Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, donde todavía seguimos con los ecos de lo que fue la celebración de los 30 años, rodeada de muchísimas personas tan comprometidas de la Argentina y que son las que han pasado en este programa, algunas hace muchísimos años, otras hace menos, otras recientemente, pero como dije, En esa celebración que agradezco a la Fundación Ganondars que nos dio ese espacio magnífico para poder recibirlos a todos, es la esperanza de que hay una Argentina que está de pie, que está trabajando para construir un país mejor, pero no de la boca para afuera, no desde un eslogan, sino que todos los días se levanta y se propone articular esfuerzos, unir esfuerzos, tejer alianzas estratégicas que tengan un impacto verdadero para realmente lograr transformar la realidad y mejorarla. En ese día, bueno, como les dije, había muchas personas. Quiero agradecer a algunas en particular, Taira Peña, que fue la que también estuvo ahí presente y que ya hace 20 y pico de años, ¿no? Cuando mi hija era flor chica, se acordaba de esa época que iba a los eventos conmigo, acompañándome. Y uno dice, ¿qué temas son los importantes? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que hay que resolver? Y desde 1995, una de esas asignaturas pendientes que tiene la Argentina es la temática de la discapacidad, que no solamente se vincula con la discapacidad que uno dice, bueno, las personas con discapacidad intelectual que nacen con discapacidad, sino personas que tienen un accidente, jóvenes, de todas las edades. Entonces uno dice, ¿cómo hay que estar alerta en todas las clases de discapacidad, no solamente en una? Y por eso celebro cuando desde el ámbito público se establecen iniciativas y proyectos y programas concretos que tienen un vínculo directo con organizaciones que están trabajando en terreno, en el contacto con las personas con discapacidad y también con sus familias, porque no es solamente la persona, sino cómo necesita el apoyo y cómo tienen un rol clave sus familiares. Por eso, bueno, tengo ahora la alegría de poder entrevistar a Sofía Torroba, que asumió el año pasado como subsecretaria de Discapacidad del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y que realmente va a ser un gusto dialogar con ella. También nos va a acompañar Mercedes Rabuffetti, que es gerente operativa del área de concientización y formación del COPIDIS dentro del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido vamos a demostrar cómo desde el ámbito público, desde el ámbito de un municipio, se pueden replicar a otros municipios de distintas partes del país experiencias que dan resultado, que son exitosas y que articulan con las ONGs que están en contacto con las personas con discapacidad y sus familias. Así que bienvenida Sofía Torroba, subsecretaria de Discapacidad del Gobierno de Buenos Aires, acá a los estudios de Radio Cultura, a este querido programa Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Carmen, por la invitación y por recibirme en este programa de radio de tantos años y de tanto prestigio. Muy bien, muy contenta de tener este espacio para conversar, este espacio de diálogo para charlar y compartir algunas de las iniciativas que estamos desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, todo un desafío, ¿no? Porque sé que también se está trabajando en la parte estadística, en todo lo que es relevamiento, que es importante tener información al respecto, ¿no? Bueno, y también está con nosotros Mercedes Rabuffetti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Esta es la primera vez en el programa, ¿no?
Es la primera vez en el programa, así que muchas gracias por invitarme. Gracias a Sofía acá también por convocarme. La verdad que, bueno, estoy muy contenta de poder compartir estas cuestiones, como vos bien decías, que desde la subsecretaría venimos trabajando para la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Y vos estás en un área que tiene que ver con la formación y la educación, algo sí, tan importante. Cuando uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los ejes también fundamentales para este programa? Uno es, sin duda, la educación. Así que me alegró muchísimo cuando me dijo Sofía que te ibas a también participar, porque tienen un rol clave. Y a veces los docentes están como muy solos y necesitan apoyo, necesitan orientación para ver cómo manejar las situaciones que tienen que enfrentar dentro del aula, también a las familias. Y es tan difícil a veces, y están como muy sobrecargados, que toda la ayuda que les venga y en encuentros presenciales, que sé que estás haciendo vos, algo estuve investigando, me parece también fundamental, ¿no? Porque el cara a cara, Sofía, es fundamental. Y vos lo estás haciendo en el contacto con tantas ONGs dentro de los distintos programas que tienen también. ¿Podés comentarnos un poco cuáles son?
Sí, obvio, Carmen, con todo gusto. El área de discapacidad, que depende hoy de Vicejefatura de Gobierno, uno de los cambios trascendentales para que pudiéramos trabajar con una mirada amplia y una agenda estratégica en la Ciudad de Buenos Aires, al depender de Vicejefatura nos abre una oportunidad enorme para trabajar codo a codo con los distintos ministerios y con las distintas áreas de gobierno que tienen incidencia en la Ciudad de Buenos Aires.
Acércate un poquito más al micrófono.
Y a partir de esa decisión, digamos, de tener un nivel central, nosotros trabajamos sobre un plan integral de discapacidad, un plan que tiene tres ejes bien definidos: el eje de accesibilidad universal, del que depende Mercedes y con quien trabajamos un montón de aspectos, no solo la accesibilidad física, digamos, sino también el acceso a la información y la necesidad de trabajar en la inclusión educativa, entre muchas otras cuestiones. El segundo de los ejes tiene que ver con la formación y la recreación. Y el tercero es el de empleo y vida independiente. Y
que, es fundamental. Y no todos los municipios lo abordan.
Que es fundamental y que nosotros lo trabajamos como con mucha fuerza. Cada uno de los ejes tiene la misma importancia para nosotros. Porque son tres pilares que hacen al impacto y a la eficiencia en la gestión. Vos mencionabas, el empleo y vida independiente es muy importante. Claro que es muy importante, porque no solo la formación y el trabajo en las escuelas es importante, sino también el desarrollo de determinadas habilidades y la generación de oportunidades con el sector privado para que esas personas puedan trabajar y puedan tener un ingreso. Y para eso creamos la primera oficina de desarrollo laboral para las personas con discapacidad. Está en la ciudad de Buenos Aires, está en el centro de la ciudad, en calle Mitre y Maipú, donde todos los días las puertas y los equipos están predispuestos y abiertos para trabajar codo a codo con quien quiere llevar un currículum, con quien quiere iniciar una búsqueda, con quien quiere formarse, con quien quiere desarrollar algún test o alguna actividad de,
algún emprendimiento,
de vocación. Y por el otro lado, quienes no quieren o no pueden tener un empleo formal por determinadas cuestiones, trabajar en paralelo en el desarrollo de un trabajo independiente, ¿no?
Tal cual.
Aquel que quiere emprender, bueno, acompañarlo en todo ese proceso, ya sea de manera individual o de manera asociativa. Ahora, todo eso que fomenta el gobierno de la ciudad a través de esta oficina, se hace codo a codo con organizaciones de la sociedad civil, que vos las mencionabas desde el principio y que estuvieron muchas de ellas en la celebración por los 30 años. Las grandes y las pequeñas organizaciones uh-huh. que se dedican hace muchos años a trabajar la inclusión laboral están presentes en nuestro trabajo en el día a día, en cada una de esas instancias, sea para acompañar a los emprendedores en las ferias, sea para activar búsquedas en las empresas, sea para trabajar todo lo que tiene que ver con las entrevistas laborales. Recién veníamos de reunirnos aquí cerquita con ADEI, una organización que trabaja hace 30 años.
Mirá, igual que la RAE.
En la formación, en la inclusión laboral, 30 años de trabajar una misma temática en discapacidad sostenida a lo largo del tiempo, con la misma fuerza, con el mismo profesionalismo, para nosotros son aliados estratégicos.
Totalmente, y además la experiencia adquirida a lo largo de tantos años, uno va adaptándose a, bueno, hoy por hoy, qué desafíos tener, entonces cómo los adaptás, pero para eso es clave el poder recibir apoyo, orientación, tener un espacio de escucha, ¿no? Que no solamente sea, bueno, a ver, se lanza un formulario, sino que sean recibidos con empatía, con espacios de encuentro, de diálogo, de reflexión y de enriquecimiento mutuo, en definitiva, ¿no?
Sí, totalmente. También de la mano de ADE y un montón de otras organizaciones con quienes pensamos y desarrollamos un proyecto que salió en los medios estos días, esta semana, que tiene que ver con el primer espacio de inclusión laboral atendido 100% por personas con discapacidad, un espacio público de la ciudad, que es el Ecoparque.
Tengo que ir.
Que tenés que ir, que tienes que ir.
Tenemos que ir,
hay
tenemos
que visitarlo.
Sí, totalmente.
Podés hacer un día una actividad o un espacio de diálogo.
Yo escribí en el Instagram del Ecoparque, donde estaban publicando el Ecoparque, que me encantaría que pudiesen venir los jóvenes que trabajan allí, a Jóvenes en Acción, al otro programa que tenemos los jueves desde hace 29 años y donde han participado jóvenes con discapacidad y vienen acá a los estudios de la radio y se sienten felices y, bueno, las familias también descubren lo maravilloso de la radio y donde son tenidos en cuenta y participan no en un programa de personas para jóvenes discapacitados, sino en Jóvenes en Acción, que es para todos.
Totalmente.
Y cuentan su testimonio de qué sienten de estar trabajando en Ecoparque con los animales, con ese lugar de verde divino. Me parece una idea fantástica. Así que,
bueno,
desde la persona y profesional, los
comentario
felicito.
Y el ofrecimiento para poder transmitírselos de manera directa a los 37 jóvenes, pues son 37, que hicieron todas sus prácticas y su periodo de formación, que llevó varios meses. Y que efectivamente desde hace unas semanas comenzaron a trabajar formalmente para el gobierno de la ciudad. Son personal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que cumplen sus tareas todos los días. Y que para nosotros es un orgullo que un espacio tan icónico en la ciudad de Buenos Aires tan neurálgico, tan querido por todos, hoy se convierta en un espacio mucho más inclusivo, ¿no?
Totalmente.
Porque son personas que además les gusta su tarea, disfrutan de trabajar en un ambiente como es el Ecoparque, y con un acompañamiento por parte de un montón de organizaciones, claro, como ADEI, Cascos Verdes, DISCAR, SILSA, un montón de organizaciones, CRAI, que no solo estuvieron en las propuestas de esas personas para que trabajaran, sino que también hoy acompañan la trayectoria laboral, claro, de esos jóvenes.
Están sostenidos desde lo emocional, desde lo profesional, y eso es clave, ¿no? Porque la apuesta que está haciendo en este sentido el gobierno de Buenos Aires del área de discapacidad, de darles esta oportunidad laboral formal, es muy grande, y para que sea exitosa y se sostenga en el tiempo y esa calidad de servicio y de atención, realmente necesitan un soporte de atrás de una organización como las que están nombrando, sí, ustedes. Ahí está Pedro Crespi con DISCAR.
Está Pedro Crespi, que es
le mandamos un saludo.
Un beso, que estuvo en España,
sí,
trabajando en discapacidad allá, y que viene de ADRA y que hoy está en DISCAR, sí, pero...
Y que es hincha de River.
Ah, sí, sí, sí. River,
y que lo valoramos y lo queremos, y así como tenemos un buen vínculo con él y mucho cariño, también sucede con un montón de otras organizaciones, y realmente hacen que la gestión tenga más impacto de verdad, ¿no? Como que tal hay una cual comunión, no solo en los valores, sino también en la práctica, ¿no? De ponernos de acuerdo, qué hacemos, hacia dónde vamos, hasta en términos de recursos, ¿no?
Totalmente.
Cómo nos complementamos con los recursos que traen las organizaciones, con lo que podemos aportar nosotros. Y bueno, y el gobierno en ese sentido también aporta como una visibilidad que muchas veces a las organizaciones les puede costar un poco más. El gobierno de la ciudad tiene quizás un esquema de comunicación que puede facilitar dar a conocer determinados procesos,
y además las ferias que han organizado, ¿no? Las ferias que han organizado, la Feria de la Solidaridad que estuvimos, sí, el año pasado también,
que le hicimos el fin de semana pasado,
sí, de nuevo
el Día de las Buenas Acciones,
claro,
en el Parque Rivadavia, donde se sumaron muchas más organizaciones, no solo de discapacidad, que de la mano de RASI y el gobierno de la ciudad llevamos adelante, donde Tigre estuvo ahí con su equipo facilitando y organizando todo ese día, que fue multitudinario, ¿no?
Sí, no pude ir este año, prometo el año que viene.
Bueno, va a ser más grande todavía, ¿o no, Tayra?
Sí, totalmente. Además, bueno, creo que la punta de la comunicación es esencial, así que el año que viene pueden estar transmitiendo en vivo también.
Ah, también. A veces puede planear con tiempo y se puede
muy
organizar.
Muy bien esa idea, Me gustó.
Buenísimo. Y de hecho, no sé si saben, pero de ese evento que ustedes organizaron el año pasado, un grupo de la organización Sea en Acción,
sí,
participó en Jóvenes en Acción. Y bueno, se los entrevistó y los conocimos en ese día. Así que...
Sea con Ágata.
Sí, sí. La entrevistamos a Ágata.
Estuvo este
Estuvieron
año.
Estuvieron este año también, claro, y trabajando muchísimo, muy activamente.
Iban enseñando a cada, exacto, persona que pasaba...
A decir su nombre.
A decir su nombre. ¿Lo aprendiste, Tayra?
No.
Bueno, pero la verdad que buenísimo. Y por eso me parece que estos espacios de encuentro son fundamentales. Sabemos que tienen dentro del área de discapacidad como distintos programas. Contanos un poco en qué están, cómo están divididos y qué metas se propusieron, y te has propuesto vos como subsecretaria en este sentido.
Bueno, las metas...
Acércate un poquito, sí, o acerca el micrófono.
Ahí está, acerca el micrófono.
Ahí está. Sí, 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 ahí está.
Mi asistente Tayra viene a chequear que esté todo ok.
Ahí está.
Las metas son muchas, son diversas y tienen que ver o están ancladas a cada uno de estos ejes que mencioné, que están dirigidos a la comunidad, a las familias y a las personas, entendiendo las necesidades que tiene cada individuo y cada familia. En algunos casos hay necesidades y entonces una respuesta nuestra que tenga que ver más con lo coyuntural y con algunas ayudas, apoyos económicos a instituciones o prestadores de discapacidad que hoy están atravesando una situación
difícil.
Quizás más difícil, y entonces ahí estamos presentes, visitando, recorriendo, acompañando y entendiendo cada una de esas dificultades y dando una respuesta concreta y económica que haga que las personas que asisten o a esos centros de días o a esos hogares o a esos centros educativos o a esas escuelas tengan la mejor prestación y servicio posible. Además, trabajando en lo que es la accesibilidad en todos los aspectos, tenemos un equipo de profesionales que codo a codo con otros ministerios van relevando determinados espacios físicos de la ciudad donde se requieren mayores adaptaciones y mayores medidas en torno a rampas, en torno a veredas, en torno a señalética y cartelería.
Fundamental.
Total.
Fundamental. Nosotros tenemos identificado cuáles son esos lugares de mayor circulación de personas con discapacidad o porque asisten a alguna institución sanitaria o alguna institución educativa o algún lugar donde tienen que hacer alguna rehabilitación, donde sabemos que transitan por ahí. Bueno, en esos lugares estamos haciendo estas acciones concretas en lo que tiene que ver con acceso a la información. Por un lado, trabajando en un esquema de soporte de la tecnología para que las personas puedan acceder más fácilmente a todos los programas y servicios que tenemos desde el gobierno de la ciudad, no solo desde el área de discapacidad, cómo esa información se puede encontrar de manera más fácil y cómo puedo aplicar a ese programa o a esa prestación de manera más simple. Ahí estamos con un desarrollo tecnológico de, nosotros le llamamos ventanilla única o portal ciudadano, donde las personas van a poder ingresar y a partir de la información que nosotros ya tenemos de las personas que certificaron su discapacidad, vamos a poder orientar con información más fácil y más alineada a sus necesidades.
Buenísimo.
Y después ya está establecido en todas las sedes comunales, que es donde todas las personas vamos a hacer los trámites más relevantes. Pusimos el servicio de interpretación de lengua de señas para que las personas sordas tengan la posibilidad de hacer de manera directa y sin trabas cualquier tipo de trámites. Eso es en alianza con una empresa que se llama Blessit, que nos acompaña ahora ampliándolos a las comisarías y si Dios quiere a muchos otros lugares de la ciudad de Buenos Aires para que todos puedan hacer el trámite de manera accesible. En ese marco también tenemos la capacitación obligatoria, una ley que aprobamos, que gestionamos y aprobamos en la ciudad de Buenos Aires que lidera Pepa, que tiene que ver con cómo generamos en todas las personas que trabajan en el gobierno de la ciudad, lo digo sencillamente, el mismo nivel de empatía y el mismo nivel de conocimiento y con las mismas herramientas para atender y dar respuestas a personas con discapacidad.
Eso es clave.
Que eso es clave. ¿Cómo estandarizamos ese servicio? ¿Cómo lo hacemos que sea de calidad y que todos puedan hacer los mismos trámites sin trabas, sin quedarse afuera, sin sentirse excluidos?
Que lo miren a los ojos. Algo que uno dice, ¿estás pidiendo mucho? Parece que no, pero sí, ¿no? Y a veces pasa. Por eso creo que esto de la empatía y de la cordialidad, y por eso me emocionó cuando vi el video de Ecoparque donde los chicos estaban recibiendo a las familias con una sonrisa, con una alegría, y las personas que iban, las familias que iban, también los miraban con una sonrisa y con alegría y saludándolos con respeto. Y escuchaba algunos de los testimonios y decían, me miran, me saludan, me agradecen. Sí, oh, wow, estamos hablando de cosas básicas que muchas veces las personas con discapacidad no tienen, ¿no es cierto? Entonces esto que están planteando es parecería esencial. Algo esencial. Que bueno, lo das por sentado, pero no ocurre realmente en todos. Por eso me parece fundamental lo que están haciendo. Yo le voy a pedir a Leo, que está en la operación técnica, que nos vaya buscando un tema que tiene que ver con la discapacidad, de un cantante que se llama Nahuel Penisi.
Ah, sí.
Lo conocemos, tuvimos el gusto de conocerlo a Nahuel.
Yo tengo ganas de pasar este tema que se llama Avanzar, porque justamente creo que es un ejemplo el de superación y que como la música que él canta, ¿no?, nos inspira a todos y con su testimonio de vida de que se puede, ¿no? Y realmente creo que es un ejemplo. Así que tenemos que tener también una tanda de la radio y después seguimos dialogando. A ver, Marcés, vas a tener que contarnos.
Me podés decir Pepa, si Pepa, querés, ¿eh?
Pepa.
Liberado.
¿Cómo es que estás haciendo tu trabajo que es tan, tan importante? Así que continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estamos con Sofía Torroba y con Mercedes, con Pepa, desde el área de orientación y formación, cómo desde un municipio se puede gestionar eficazmente y con empatía, con valores, con cordialidad, que todos necesitamos, pero en especial las personas con discapacidad. Enseguida volvemos.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Echarse a correr, yo lo sé. Mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Lo que vivimos, avanzar no es todo hay que avanzar.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Retomamos, estamos aquí en el programa Asignatura Pendiente, celebrando, ¿no?, este año aniversario de los 30 años en el aire y, como les decía, con una temática que siempre, desde 1995 que empezó, que me preocupa y de la cual no solamente me preocupa, sino me ocupo y genero puentes y tiendo alianzas para que realmente se logren transformar la realidad y para que todos los municipios y todos los gobiernos a nivel provincial realmente pongan en práctica iniciativas que den respuestas a todo lo que hay que hacer y se puede hacer. Y de hecho en este primer bloque del programa lo estamos demostrando como lo están haciendo en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Pero se necesita que todas las personas con discapacidad en todos los municipios del país tengan posibilidades de acompañamiento, de apoyo, de asesoramiento, de formación, de accesibilidad, incluso tecnológica. Hay algunas iniciativas como se están desarrollando en Jujuy, hablando con Isolda Calcina hace un tiempo atrás que me mencionaba que realmente están intentando dar ese camino. No sé si Sofía tiene contacto con Isolda Calcina, ¿verdad? Acá es una genia Isolda. No puedo venir al aniversario de mi programa porque no llegó, pero sí tenía ganas. La conozco hace más de 10 años. Y me apasiona cuando uno ve que desde el ámbito público se pueden y se están haciendo cosas. Vamos a hablar ahora con, si les parece, con Mercedes Rabuffetti Pepa, gerente de operativa del área de concientización y formación en COPIDIS dentro del gobierno de Buenos Aires. ¿Cuáles son los principales proyectos que están llevando adelante y cuáles son tus metas como gerente de esta área?
Bien. Bueno, como un poco dice la gerencia, el nombre de la gerencia ya dice un montón de por sí, ¿no? Concientización claro. y formación. Nos basamos mucho en esos dos ejes, en uh-huh. conciencia, en esto que vos decías de poder hacernos carne, ¿no? De la discapacidad todos juntos, y para eso hay que tomar conciencia y empezar a hablar de discapacidad. Seguro. Entonces, desde la gerencia lo que estamos haciendo y pulsando muy fuerte es esta capacitación que Sofi anteriormente nombraba, que es la 6755, que es una capacitación de ley obligatoria.
¿En qué consiste? Porque vos acá largás un número de ley y no todos estamos al tanto.
La capacitación de ley obligatoria significa, como bien dice su nombre, que tiene que ser hecha obligatoriamente por los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Uh-huh. Y esta capacitación lo que habla es transversalizar la temática de discapacidad y sentar una base, que todos empecemos a hablar un poquito el mismo idioma, ¿no? Claro. ¿Por qué determinadas terminologías? ¿Por qué usamos? ¿En qué paradigma estamos? ¿Con qué anteojos miramos hoy la discapacidad? Porque, todos los que venimos como pulsando, trabajando en la temática de discapacidad, sabemos que fue mirada por diferentes paradigmas, ¿no?
Tal cual.
Del paradigma médico, y hoy estamos parados en un paradigma social que es súper importante porque nos convoca a todos como sociedad a poder mirarla, uh-huh. ¿no?
Y a poder empoderar Total. A las personas con discapacidad, sean chicos, sean adolescentes, sean adultos, y decirles, vos podés, como están haciendo en Ecoparque los chicos trabajando, dices, sí, vos podés, sí. yo puedo.
Y ahí te redoblo la apuesta, es empoderarlos también y empoderar a la sociedad de decir, bueno, vos también podés mirarlo de esta manera. O sea, no una persona con discapacidad también puede estar cumpliendo un rol importante como es el de los trabajadores en el Ecoparque, que están cumpliendo una función. Y vos decís, tienen una sonrisa, y tienen una sonrisa porque realmente están trabajando. Y están haciéndose
y están felices
de ese rol que les toca en ese momento. Entonces, es un feedback, es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros concientizamos.
¿A quiénes concientizan?
Esta capacitación es para los tres poderes, como decíamos, es uh-huh. para todos los trabajadores del gobierno de la ciudad en su totalidad. Nuestra meta, vos preguntabas recién, es llegar a todos, la verdad, ¿no? Que todos podamos tener esta lucecita despierta de, bueno, ¿qué es integrar? ¿Qué es incluir? ¿Qué es discapacidad? Y la verdad que la capacitación es simple, es como, ¿vieron las capacitaciones de Ley Lucio, Ley Micaela? Son capacitaciones claro. que son obligatorias para sentar una base, esto es lo mismo. Es una capacitación que habla de buenas prácticas en discapacidad, para que uh-huh. todos empecemos a mirar desde este lugar y no desde un lugar de beneficencia o ayuda, sino plantado en los derechos de las personas con discapacidad, desde esa
Seguro.
Perspectiva.
Y cómo hasta una simple mirada, como decíamos, no de lástima, no de pobrecito, puede llegar a cambiar el ánimo de una persona ese día.
Totalmente, ¿no? Totalmente, es así. Es empezar como a trabajar ese uno a uno también con las personas con discapacidad y sus particularidades. Yo creo que desde esta capacitación lo que hacemos es eso, es como ampliar esa mirada y poder como ser más empáticos, más receptivos.
Y te voy a preguntar, ¿qué recepción tienen cuando ustedes ofrecen estas capacitaciones?
Es espectacular.
Hay algo que te sorprendió diciendo.
Me sorprende.
La verdad que no me lo esperaba.
¿Cómo llega la gente a la capacitación y cómo se va? Ese paso de un momento y el otro es mágico, porque llegan a la capacitación, somos todos trabajadores, todos estamos cansados de nuestro día a día y nos dicen, che, tenemos que tener una capacitación. Bueno, dale.
Bueno, a ver.
Voy, me siento.
Voy.
Sí, me siento y miro el celular y escucho y terminan produciéndose unos diálogos y unos intercambios que son increíbles y cada vez que terminamos una capacitación decimos, yo me voy contenta porque esto prendió. Ya con que prenda una cosita o que tiren una situación o que puedan ver algo que están haciendo, una barrera que uno mismo está poniendo, Tal ya cual. Para nosotros es como un terreno ganado.
Tal cual. Y como también es importante cuando hablábamos de la mirada, bueno, ustedes saben que yo doy capacitaciones en oratoria y comunicación gestual y corporal, pero como también los tonos de voz del empleado son fundamentales, sí. ¿no? Porque esa calidez, ese tono donde uno ya con la mirada, con el gesto, lo recibe más allá de lo que diga, porque a veces las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de comprender mucho desde alguien que le habla mucho, muy seguido, ¿no? Se perdieron.
Total.
Pero seguramente el tono con el que le hablan, la mirada, el gesto desde lo corporal, desde los brazos, desde las manos, desde la calidez, le llega más allá de lo que le dijeron.
Totalmente, totalmente. Y ahí voy a traer un ejemplo que siempre traigo, que a mí me resulta muy divertido, que me pasó en carne propia. Yo tengo un compañero que es usuario de silla de ruedas, y la otra vez teníamos que salir del edificio, y le digo, bueno, pero esta vez vamos caminando, le digo yo. Pero mi idea era decirle, bueno, no te voy a subir a un auto, vamos a ir los dos. Y me mira y me dice, ah, pero vos sos una viva bárbara. Y nos empezamos a reír los dos. Y le digo, bueno, me entendiste, rodando, le digo.
Claro.
Es la predisposición que uno pone también, ¿no? O sea, uno puede equivocarse, puede decir cosas mal, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo y sensibilizar desde ahí. Y permitirse también que a otro lo corrijan. Porque si no es como muy sencillo decir, no, yo de discapacidad no hablo porque no sé.
Tal
bueno,
cual.
Pero nos atraviesa a todos.
Tal
porque,
cual.
Como bien decíamos, estamos, por suerte, en una mirada social de la discapacidad, donde nosotros somos parte, ¿no? Somos ese entorno que habilita o no habilita la participación de las personas con discapacidad.
Inclusive en la calle me ha pasado, por la acera hacia Austria hay un centro de personas que son ciegas, y entonces uno cruza y siempre hay alguien que está con el bastón, que tiene que usar, a mí me da pánico, digo, ay Dios mío, ¿cómo cruzan? Y entonces le ofrezco el brazo y aprendí que hay que ofrecerle el brazo para que se agarren y no uno agarrarlo y apretarlo. Sí, y el,
totalmente.
Y cómo son cosas tan simples, pero que son detalles que son importantes.
Totalmente, totalmente. Habla de la autonomía, ¿no? O sea, imaginémonos cualquiera de nosotros que hoy venga alguien y nos agarre.
Claro.
Directamente nos agarre o nos toque la cabeza. ¡Ay, qué lindo
sí,
que sos!
Sí, 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 tal cual.
O sea, es una invasión al propio cuerpo que no está bueno. Entonces, poder saber que la interacción es preguntarle a la otra persona si quiere ayuda, si es un no, saber que un no está bien también. Decir,
seguro.
Bueno, hasta acá llegó
tal
mi
cual.
Interacción. Y si es un sí, la repregunta de, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Uh-huh. Es importantísimo porque una persona por ahí no quiere ser tocada, como vos decís. Otra
tal
persona
cual.
Te dice, a mí agarrame, yo no tengo problema. Entonces, poder empezar como las capacitaciones lo que llevan es eso, es como quitar el miedo, sensibilizar a las personas de que el diálogo existe,
tal cual.
Que la persona es una persona con una condición, pero sigue siendo una persona que puede tener un mal día, un buen día, te puede contestar bien, mal,
seguro.
O lo que suceda. Entonces, empezar a perder el miedo, a saber pedir disculpas si uno se equivoca,
tal cual.
Pero no dejar de hacer. Y eso es lo que trae un poquito esta capacitación.
Y me imagino que también vinculan las capacitaciones con los valores. El valor de la prudencia, de la responsabilidad, del respeto, de la valentía, de ser diferente. Muchas veces, bueno, muchos se manejan de esa manera. No, yo me manejo con el respeto, ¿no?
Sí.
Más allá de lo que es el común y marca la diferencia, ¿no?
Total, total. Se vincula un poquito con todas esas situaciones. Por eso hablamos que la capacitación está planteada desde una perspectiva de derechos, ¿no?
Claro.
Los derechos de las personas a participar de la vida social, a tener una educación digna, a partimos de los derechos de las personas. Entonces, las personas son personas con y sin discapacidad.
Totalmente.
Todos somos personas.
Sofía, el tema de las empresas que puedan también recibir estas capacitaciones, es que se les abra la cabeza, porque a veces uno dice, se olvidan un poquito del humanismo, ¿no? ¿Que hay algo que se puede hacer al respecto?
Sí, siempre se puede hacer y también depende mucho de nosotros de cómo nos queremos vincular, cuán receptivos y abiertos somos hacia la sociedad civil y hacia el sector privado. Si somos un gobierno cerrado que construye, diseña o implementa políticas públicas de manera unilateral y después invitamos a que se sumen a algo que pensamos nosotros, o si desde el diseño y desde la gestación de determinados programas y cuestiones hacemos partes a actores que realmente son estratégicos. El plan de discapacidad, para poner un ejemplo claro y concreto, fue de alguna manera lanzado en conjunto con una red de aliados por la discapacidad, conformado por un montón de empresas y organizaciones de la sociedad civil como base, como piso, y después se fueron sumando muchos más. Cada uno, cada empresa, cada organización, por supuesto que conecta o hace alianza con temas de discapacidad que más les interese. Algunas empresas quieren fortalecer o trabajar o empezar a trabajar el tema de la inclusión laboral, y otras empresas trabajan más en lo que tiene que ver con la capacitación o con la concientización hacia su personal. Y ahí vamos dándonos vuelta y viendo con qué área o con qué eje de nuestro equipo de trabajo vamos haciendo sinergia en conjunto. Una vez lanzado en plan con esta red de aliados por la discapacidad, hoy estamos en una instancia en donde lo hicimos en el Ecoparque hace poquito tiempo, pudimos lanzar lo que llamamos el reconocimiento a las buenas prácticas en discapacidad. Aquellos actores o entidades o instituciones de cualquier tipo, privado o organizaciones de la sociedad civil, que tiene algo para mostrar, algo destacado para mostrar, algún grado de avance en alguna temática de accesibilidad, en alguna temática de empleabilidad, donde se pueden postular. Hoy hay una postulación que está abierta, unas semanas o días más, donde tienen que cargar toda su información y esa buena práctica que aspira a ser reconocida. Y hay un comité evaluador y una red que valida, digamos, todo este reconocimiento, que son de grandes organizaciones. Hay organizaciones internacionales como Plena Inclusión, organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires como ALPI y muchas más. Taira, desde el área de responsabilidad social, contribuye a que no solo empresas y organizaciones se sumen, sino también en el hecho de pensar y gestar este reconocimiento, ¿no, Taira?
Sí, fundamentalmente porque lo que se apunta con esto es a que sea un reconocimiento, pero ¿para qué? Para que otros vean que es posible hacerlo, claro. Los que están haciendo y los que quieren hacer se sigan capacitando, sigan avanzando, sigan haciendo del tema de la accesibilidad una instancia de superación permanente. Claro. Porque vos haces un lugar accesible en lo físico, pero ya que estamos hay que hacerlo accesible en lo comunicacional. Claro. Y ya que estamos, ya y avanzamos, tenemos que hacerlo accesible en lo que refiere la empleabilidad. Entonces, el reconocimiento en sí, a lo que apunta es hacer una especie, si querés, de pretexto para seguir trabajando la temática uh-huh. de la accesibilidad, viendo y compartiendo las buenas prácticas para seguir aprendiendo, seguir mejorando, porque hay algo que es dato estadístico. La discapacidad también es algo que podemos contraer cualquiera uh-huh. en cualquier momento.
La famosa discapacidad adquirida.
Entonces, exacto. Somos también responsables y parte de este cambio que se necesita. Por eso esta convocatoria.
Uno de los aspectos que son fundamentales para este programa es la responsabilidad social empresaria, uh-huh. y Taira lo sabe. Y en esto ha sido pionero. Cuando empecé hace 30 años parecía hablando como una locura.
Algo en el aire.
Sí, como un delirio. Por eso me interesa generar espacios e invitar a aquellos que están realizando iniciativas en discapacidad o en distintas áreas, y que esto tenga un efecto multiplicador, demostrando que sí se puede implementar y que no es imposible y que es necesario, y todos los efectos y beneficios que trae, ¿no? Y que me parece fantástico cuidar el medio ambiente, pero si no cuidamos a las personas, estamos, digamos, muy mal. Entonces, que tengan metas las empresas de poder llegar a ir avanzando en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y con el abordaje de la discapacidad dentro de su empresa, es un área que debe todavía avanzar y progresar muchísimo más. Por eso todas las iniciativas desde el ámbito público, ámbito municipal, provincial o nacional, son válidas y necesarias. Como se nos acaba el tiempo y nos quedan 6 minutos nomás, yo dije que este tiempo volaba.
Nos avisaste.
Avisé, el que avisa no traiciona. Sabemos que se inauguró un nuevo bar que quiero ir. Sofía, sí. Tengo que ir.
Sí, tenés que venir. Estamos acompañando y participando de muchos nuevos espacios que se van abriendo, fruto de lo que decía Taira, ¿no? Esta cosa contagiosa en el buen sentido, ¿no? De que nos vamos animando todos a ir por más.
Ese efecto multiplicador.
Ese efecto,
¿no?
Multiplicador, claro. Que es trascendental, en este caso, por parte de una organización que es Mundoval, que desarrolló o puso un espacio, una cafetería inclusiva en Villa Urquizar, sobre la avenida Monroe, cuyos practicantes y en instancias de formación son jóvenes con discapacidad, así como también ya existe en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, Alma Humana, que los invito también a que visiten, porque ahí también muchos jóvenes se forman en barismo y después pueden trabajar en distintas cafeterías de la ciudad, no solo en esas. Ahí está la dirección, que es Senza Limiti,
Monroe 4100.
4100, en una esquina. La inauguramos, acompañamos el sábado y estamos para acompañar un montón de otras cafeterías o espacios comerciales o unidades de negocios que contemplen la participación de personas con discapacidad, ya sea para trabajar o para practicar o para formarse.
Claro.
Y también quería compartirles que hacia fin de año vamos a tener las puertas abiertas en la Ciudad de Buenos Aires de lo que va a ser el Centro Lúdico, el primer espacio de juegos para niños con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires.
¡Qué bueno!
Sí, un espacio que forma parte del plan en el eje recreación y formación. Se contempló la creación y la construcción de este edificio que va a funcionar en la Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 13, en el barrio de Belgrano. Así que les estaremos adelantando los avances de obra y la fecha de la inauguración, porque va a ser
un hito
trascendental en la Ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno, ¿no? Que
se va a hacer este centro.
Se va a hacer este centro que es específico o orientado al juego, a lo lúdico y al disfrute de los chicos de 0 a 14 años, contemplando las distintas discapacidades.
Buenísimo.
Y por otro lado, también se va a empezar a funcionar un poquito más adelante el Centro Integral de Discapacidad en la zona sur de la ciudad, en el barrio de Lugano, abierto para todas las personas y las familias con distintas prestaciones, apoyos terapéuticos y acompañamientos a la familia en temas de discapacidad, pero también en temas de crianza y de cuidados. Así que van a ser dos grandes espacios, edificios
Buenísimo.
Nuevos en la ciudad y que conectan directamente con las necesidades y las deudas pendientes que tiene la discapacidad.
Las asignaturas pendientes.
Ahí está, las asignaturas pendientes.
Tal cual. Bueno, una de las cosas que vos mencionabas, la parte lúdica, ¿no? Mi marido, que es pediatra, que está siempre insistiendo en todo lo que es la estimulación, algo clave, ¿no? Y es fundamental. ¿Y este lugar va a ser gratuito, por ejemplo?
Estos lugares van a ser espacios de libre ingreso y con la gratuidad garantizada, digamos, porque justamente busca dar respuestas a necesidades que hoy no están ni garantizadas ni resueltas. Y creo que va a ser algo que vamos a tener que ordenar, en todo caso, esa demanda, digamos, para poder dar respuesta a todos, pero lo importante es que va a empezar a funcionar y que van a poder ingresar todas las familias que conecten, digamos, de alguna manera, o algún adulto o algún niño con la discapacidad.
Y ahí también me parece súper interesante agregar esto que trajiste desde lo lúdico, ¿no? De empezar a ver a las personas con necesidades también desde el juego, ¿no?
Totalmente.
Esta vinculación entre la vida de madre e hijo desde lugares terapéuticos y tan sesgada desde la discapacidad, que siempre que tienen que estar de una terapia a otra, encontrar un espacio donde el juego sea esa excusa vincular y de poder construirlo de ahí, yo creo que es como algo maravilloso y bastante innovador, ¿no? Que traemos desde...
El sábado pasado fue el evento de Fundación Barqui, el Congreso de Educación para el Carácter. Y justamente hablando del carácter, tiene que ver con la importancia de lo que es la prevención desde la niñez, ¿no? Y el juego tiene un rol fundamental, pero el juego no aislado, sino el juego compartido. Y otra de las cosas que quiero destacar de esta iniciativa que estás contando, Sofía, que en este espacio que ustedes van a abrir es gratuito, porque la gente que tiene por ahí plata va, viaja, qué sé yo, y va a lugares fantásticos y puede ofrecer muchas cosas, pero el que no tiene recursos va a poder ir igual porque es sin costo. Y por otro lado también va a ser un espacio de encuentro entre las familias, de diálogo, y se van a sentir que no están solas y que hay otros que están pasando situaciones también a veces complejas y cómo las resolvieron. Entonces, para los padres, ese espacio de encuentro va a ser sumamente más valioso, no solamente para los chicos y las personas con discapacidad. Así que por eso celebro la iniciativa. Me tenés que avisar cuando sea el evento, Sofía.
Por supuesto que estarán invitados todos.
Bueno, Pepa, contenta tu primer debut acá.
Mi debut, espero que no sea mi debut y despedida, no, que me vuelvan a invitar.
Seguro que nos volveremos a invitar.
Gracias por recibirnos.
Bueno, muchas gracias también, Taira.
Gracias, Carmen.
Sofía, nos volvemos a ver en otro evento y bueno, avísame. Un placer. ¿No?
Vas a estar anoticiada de todas las inauguraciones que tengamos, que van a ser varias,
bueno,
por suerte.
Les deseo lo mejor.
Muchas
gracias.
Más
éxitos,
por todo el
muchas
acompañamiento.
Gracias. Y mañana jueves tenemos un programa increíble en Jóvenes en Acción a las 20 horas. Entrevistaremos a Guillermo Rauch desde Silicon Valley con un grupo de jóvenes impresionante de Lanús a Silicon Valley. Pero la historia de este gran empresario joven. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 19 horas aquí en Asignatura Pendiente. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vamos saludando, despidiéndome de aplauso, así, ¿no? Es el aplauso que todos tenemos que aprender. Nos vemos. Chao, gracias. Que tengan buena semana.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.